apuntando y que vamos a intentar resumirles. Por un lado, con la primera de las intervenciones que tuvo lugar, estábamos en Carvajosa, y en este caso es la intervención, bueno, un extracto de la intervención de Pedro Samuel Martín, que es el alcalde de Carvajosa de la Sagrada, explicando pues el porqué de esta aplicación y el porqué de esta queja conjunta.
Esta subida no responde a una decisión política local ni a un cambio de forma de gestionar. Responde a una imposición directa del Gobierno de España. Obliga, y repito el verbo, obliga a todos los ayuntamientos a establecer una tasa que refleje el coste total, de la recogida del tratamiento de residuos sólidos, de residuos urbanos, perdón. Y en eso es en lo que estamos todos nosotros. Por primera vez, la ley estatal obliga a los ayuntamientos a tener una tasa específica y no deficitaria para la gestión de residuos, lo que nos fuerza a todos nosotros a repercutir el coste del servicio real a todos y cada uno de nuestros vecinos.
Bueno, este es el primer argumento que planteaba Pedro Samuel Martín en esa intervención conjunta. Posteriormente, Ángel Peralbo centraba más la atención en cómo aplicar este incremento en las tasas, teniendo en cuenta que ni los técnicos habilitados nacionales ni nadie les explica cómo tienen que hacerlo en los propios ayuntamientos. Escuchamos a Ángel Peralbo, el alcalde de Villamayor.
Lo complejo que se nos pone encima de la mesa, el hecho de poner encima este coste que le vamos a repercutir al ciudadano de una manera objetiva, ¿no? Al final, la ordenanza que vamos a tener que llevar a cabo, vamos a tener que mirar a ver qué es lo que está virtiendo cada uno, qué es lo que aporta cada vecino, cada ciudadano, y trasladarle en ese sentido pues esa tasa. Con lo cual, uno de los grandes hándicaps es cómo lo hacemos, cómo se hace esa operativa. Y nos va a generar a día de hoy y a día de mañana problemas con los vecinos, porque los que tenían una vivienda pequeña, si queremos llevar a efecto este tasazo por metros cuadrados, van a ver mermado su recibo de hoy en día, pero lo van a tener que compensar otras viviendas. Con lo cual, el gran problema con el que nos encontramos es qué ordenanza hacemos que se ciña a la realidad de lo que nos pide esta imposición.
Y además, dentro de estas intervenciones, encontramos también a Roberto Martín, el alcalde de Guijuelo, que explicaba la situación de nuestra localidad también, como hicieron el resto de los alcaldes de los ayuntamientos, y esas inconvenientes que van surgiendo una vez que obligado estás a aplicar, pero claro, no se sabe hasta qué punto y por dónde hay que atajar toda esta aplicación para que sea correcta, claro. Así hablaba Roberto Martín.
Me añado a las palabras, por supuesto, del alcalde de Carvajosa, del alcalde de Villamayor. En Guijuelo, pues, los números, bueno, tenemos mucha empresa y los números de ingreso en el 2024, de ingreso en cuanto a tasa de basura, han sido 724.000 euros y el gasto 900.000. El ayuntamiento está asumiendo 923.000, por serles exacto, está asumiendo prácticamente 200.000 euros de este gasto, que ahora nos es obligatorio repercutir al ciudadano, como bien ha dicho y bien explicado Pedro Samuel. El problema que tenemos nosotros, o lo que yo he planteado en el ayuntamiento, en Guijuelo y a la población, es que no aportamos ningún valor añadido a la población, porque se cobra una tasa más para que cubra el servicio, un servicio que no sabemos nadie cómo lo podemos hacer, cómo vamos a saber lo que tira o cómo vamos a objetivar la basura que tira en una vivienda o en otra. Es imposible, ni con códigos que pongamos, porque bueno, la idiosincrasia del español siempre es la picaresca y el engaño, ¿no? En pruebas pilotos que han hecho en otros municipios, creo que ha sido, pues bueno, no digo un desastre, pero sí ha sido complicado de hacerlo así. Entonces, objetivarlo para, ya no para nosotros, para la parte política, sino para la parte de Secretaría de Intervención, para municipios como nosotros, pues se nos hace imposible. Y el segundo problema, pues la repercusión total de este impuesto, 100% y obligatoriamente a nuestros vecinos, pues no le aportamos ningún valor añadido a esa tasa de basura y esa, o esa recogida de residuos que vamos a hacer en el propio municipio. Entonces, yo creo que esta ley o norma tiene más problemas para los municipios que soluciones plantea. Así que yo creo que es lo que planteamos todos hoy aquí, que se dé una vuelta a la situación y que podamos llegar pues realmente a poder aplicar la normativa correctamente en los municipios y que no ocasionemos problemas ni al propio ayuntamiento ni a los propios vecinos en asumir esa tasa.
Bueno, y completamos las intervenciones. También participaba el alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez, fue el último en hacerlo y al final, bueno, pues acabó ratificando todo lo que habían dicho los demás alcaldes de Villamayor, de Carvajosa, de Hijuelo y de Santa Marta, David Mingo, que también explicaba la situación de su localidad y la problemática que implica. También hemos hecho un extracto de lo que decía en el día ayer David Mingo, que explica pues también la situación que tienen ahora mismo encima de la mesa todos los ayuntamientos y que no saben cómo hacer.
¿Por qué estamos aquí? Pues básicamente porque, lo decía Roberto ahora mismo, la existencia de esta tasa, que da obligado cumplimiento el 1 de enero de 2025 por moratoria de Girsa, a la que hay que agradecer que lo haya hecho, en nuestro caso va a ser de aplicación 1 de enero de 2026, va a empezar a regir el 1 de enero de 2026, pues les va a suponer a los vecinos un incremento sustancial en el pago de la tasa que hasta ahora estaban pagando. ¿Y por qué? Porque la mayoría de municipios, yo creo apostar que todos los que estamos aquí, parte de esa tasa la estaba asumiendo el ayuntamiento. Esa es la clave de la cuestión. Parte de la tasa de residuos hasta día de hoy era asumida por el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque bajo el principio de autonomía local, los ayuntamientos podíamos establecer qué partes o no pagábamos o hacíamos frente a la tasa correspondiente. Esto no existe en la directiva europea, es decir, la directiva europea, que es lo que dice el gobierno, que no es verdad, no marca en ningún sitio que la tasa se tenga que derivar al 100% al usuario. Sin embargo, el gobierno, en su ley, ha establecido que la tasa no puede ser deficitaria, de tal manera que el 100% de su coste tiene que ser financiado a través del en ese principio del que contamina paga. Pero claro, como bien decía también Ángel, eso es muy difícil de calcular. De hecho, como sabéis, hay muchos recursos que se están planteando en diversos ayuntamientos de la geografía nacional. Pues bien, la realidad es que hay recursos, pero a día de hoy la obligatoriedad de la tasa para nosotros entra el 1 de enero y no queremos aplicarla. Nosotros no queremos repercutir en el usuario el 100% de la tasa, pero hoy nos obligan. Y como encima aumentan al servicio que ya estábamos prestando, al coste del servicio que ya estábamos prestando, lo aumentan con esta nueva tasa, con este nuevo impuesto de recaudación para el gobierno, ojo, es que esto no va a terminar en las arcas del ayuntamiento. Nosotros con ese dinero vamos a pagar a Girsa, y Girsa paga al gobierno central, que está en la clave de la cuestión, que este es un efecto recaudatorio para el Estado central, no es un efecto recaudatorio para las arcas municipales. Esto va a suponer que efectivamente, con el sello del ayuntamiento en el recibo, pero quien cobra es Pedro Sánchez, pues va a haber incrementado su recibo una cantidad. En el caso de Santa Marta, estamos hablando de para el 70% de los contribuyentes, para el 70% de los contribuyentes, que son los que tienen una vivienda colectiva, pues va a aumentar 2,89 euros al mes, para el 70% de los contribuyentes. Pero hay otra tipología de contribuyente que efectivamente pues se va a ver incrementada la tasa sustancialmente, fruto pues de este sinsentido, que así lo entendemos nosotros. Y efectivamente, como dice Ángel, además tampoco tenemos garantías de que el día de mañana esto no sea recurrido y haya que incluso meternos en una deriva de cómo devolver, quién devolver, en el momento en que se estime un recurso, porque efectivamente en nuestro caso pues aplicamos linealmente esos porcentajes al estudio de costes de la tasa existente, porque no tenemos otro mecanismo de hacerlo que es aplicarlo al estudio de costes que en su momento se hizo para el estudio de la tasa correspondiente. Pero a día de hoy no tenemos nosotros, en nuestro caso, ni capacidad jurídica, ni capacidad técnica, ni creo que ningún ayuntamiento semejante, para poder determinar otra forma que no sea la existente. Por lo tanto, uno, Esta tasa atenta contra el principio de autonomía local. Es decir, hasta la fecha los ayuntamientos tenían una autonomía para poder determinar cuál era la parte de la tasa que podía repercutir en el usuario. Eso hoy desaparece. En segundo lugar, es mentira que exista ninguna directiva europea que obligue a su repercusión al 100% de los usuarios. Eso no es cierto. La realidad es que en una ley totalmente ideologizada han querido trasladar con sus propios criterios y sus propios principios que el 100% de la tasa se tiene que derivar al usuario. Y nosotros no queremos que sea así. Nos manifestamos totalmente en contra de que esto sea así, porque ya lo estábamos haciendo hasta la fecha. Entonces, con lo cual, yo creo que queda claro nuestro compromiso. En el caso de Santa Marta era mucha la cantidad que ya estaba asumiendo el ayuntamiento y que no estaba derivando al vecino. Y en tercer lugar, vamos a articular, entre otras esta, todas aquellas medidas que veamos necesarias para trasladar al gobierno central pues el rechazo en la defensa, evidentemente, de los intereses de nuestros vecinos y del bolsillo de nuestros contribuyentes, que es lo que estamos defendiendo. Nosotros creemos que el dinero donde mejor vale es en el bolso del contribuyente. Y sin embargo, para no dar la cara a Sánchez y su ministra de Hacienda, hoy pone nuestra cara en el sello o en el logo del recibo que reciban los usuarios, los contribuyentes, pero no es ese logo el que les cobra. Quien les cobra es el gobierno central. Y eso es lo que queremos hoy denunciar.
Bueno, pues esta es la situación que apuntaban y denunciaban en el día ayer los alcaldes de estos ayuntamientos, Rijuelo, Santa Marta, Villamayor, Carvajosa y Doñinos, que serían pues eso, los cinco más importantes de la provincia que no están mancomunados, que de alguna manera y paralelamente todos los que están mancomunados pues también tienen que llevarlo a cabo, pero que en este caso, claro, son las propias mancomunidades quien pone ese sello, el que hablaba David Mingo, y la repercusión que tienen los ciudadanos, pues al final es un recibo de la mancomunidad y, como acaban de escuchar, pues ese incremento en la tasa finalmente no acaba en las arcas municipales, acaba en Girsa y de Girsa lo trasladan hasta el gobierno central, que es de lo que se quejaban, en este caso también los alcaldes. Ahora, ¿cómo? La pregunta que probablemente se hacen todos ya, pero entonces, ¿en mi ayuntamiento cuándo van a empezar a cobrarme? Bueno, pues evidentemente una vez que se realice la modificación oportuna en la normativa de cada uno de los ayuntamientos a la hora de aplicar la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos. Esta es la cuestión. ¿Y eso cuándo es? Pues teóricamente todo tiene que estar regulado a 1 de enero del 2026, salvo que en esos ayuntamientos pues no se haya hecho esa modificación por decisión del equipo de gobierno o por imposibilidad técnica. Pues evidentemente una vez que se hace la modificación habrá que repercutir desde el 1 de enero, pero evidentemente si se hace posteriormente pues tendrá que ser con carácter retroactivo a esa fecha, que es lo que permite la ampliación de Girsa durante este 2025 para la aplicación de este incremento de la tasa. Al final es un incremento, es un impuesto ampliado que el gobierno central obliga a realizar y que acabará, como explicaban, según lo que explicaban, en las arcas del gobierno central. En nuestra localidad, bueno, pues estos días, esta recta final del 2025, iremos conociendo también novedades al respecto de la aplicación de ese incremento en la tasa que acabará sufriendo los ciudadanos y al que los ayuntamientos están obligados a hacerlo porque así lo determina el gobierno central. Así que también se habló en su momento, y creo que en algún momento de las intervenciones que hemos extractado, se apuntaba, no se descarta que estos ayuntamientos u otros ayuntamientos de esta provincia, de esta región o de este país, pues acaben también realizando otro tipo de acciones, y apuntaban en este caso los ayuntamientos pues para defender los intereses de los vecinos de cada una de sus localidades, que en definitiva es de lo que se planteaba en esta queja conjunta realizada en el día de ayer. Lo dejamos de momento aquí, pero eso sí, con la atención puesta, porque en esta recta final del año habrá que ir modificando esas normativas municipales para aplicar este incremento en la tasa, este incremento que, como han podido comprobar durante las intervenciones, es obligado, quieras o no quieras, estás obligado porque te obliga el gobierno central. Vale.
Calderón y Ramos y Estrella de Castilla son sinónimo de calidad. Con productos del cerdo ibérico avalados por la marca de garantía Tierra de Sabor de Castilla y León. El control y cuidado personalizado de las piezas hacen que destaquen por su aroma y sabor. No te resistas a la tentación y pruébalos. Estamos en el Polígono Agroalimentario calle Sierra de Francia, parcela 6062, en Guijuelo. Teléfonos 923-59-1994 y 923-15-8040.
Si estás de paso o nos visitas a diario, nuestro compromiso es ofrecerte un espacio cómodo, seguro y a tu medida. En el área de servicios y centro de transportes de Guijuelo encontrarás combustible de primera calidad, zonas de descanso y duchas privadas con estacionamiento seguro y atención 24 horas. Y para hacer tu pausa perfecta, nuestro restaurante te ofrece variedad, sabor casero y atención con calidez.
Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
Se acerca la festividad de Todos los Santos y en Floristería Pétalos lo tenemos todo preparado para ayudarte a honrar a tus seres queridos. Este año contamos con una gran exposición y además puedes elegir las flores para hacer tu centro floral en el acto y llevártelo al momento sin esperas. Disponemos de arreglos naturales o artificiales para todos los gustos y presupuestos. Visítanos en nuestra tienda de Guijuelo en Plaza Mayor número 22, en Calle Abajo 8 y en Príncipe Felipe número 5. Además, también contamos con tiendas en Salamanca y en Béjar. Puedes hacer tu pedido con antelación, recogerlo sin colas o pedir que te lo entreguemos directamente en el domicilio o en el cementerio. Llámanos al 923 58 1607. Floristería Pétalos, los mejores profesionales a tu servicio.
Bueno, vamos a cambiar de temática y vamos a cambiar también incluso hasta de localización, porque nos vamos a ir hasta Puente el Congosto. Sí, en una jornada como esta, de martes 28 de octubre, yo les hablo de una propuesta que se denomina sarcófago vertical, pues todos van a decir, claro hombre, pues lo del Halloween y estas cosas de estos días, finales del mes de octubre. Bueno, pues no es así la cuestión, es una actividad que lleva abierta ya semanas en esta ocasión queremos ponerle el detalle. Creo que además hemos apuntado en algún momento determinado algo al respecto de esta cuestión, pero queremos, como digo, pues contar con más detalles, y por eso pues hemos invitado a Raúl Blázquez, que es el responsable de este sarcófago vertical que nada tiene que ver con Halloween. Raúl, buenos días.
Muy buenos días.
Nada que ver con Halloween, ¿no? Coincide ahora en estas fechas, pero por un poco imposibilidad nuestra.
Sí, en absoluto no, ninguna relación. En nuestro caso es una continuación de otra operación monstruo que hicimos el año pasado y que tuvo muy buena aceptación, y entonces nos pidieron que este año, que a ver qué íbamos a hacer. La hemos hecho mucho más grande, esta vez buscamos 200 personas. Me imagino que habréis visto nuestra cartelería, que es muy impresionante, pero a la vez enigmática, tampoco explica todo lo que hay que hacer. Y bueno, consiste en es un reto acumulativo en el que se trata de vencer una maldición sobre un faraón, y que para cumplirla necesitamos que 200 personas sigan un recorrido que hemos llamado un recorrido sagrado con cuatro puntos mágicos.
Atentos a este punto, porque habla de Raúl de una maldición. Si no hay 200 personas, a lo mejor esta maldición se cumple. Hombre, esperemos que las haya, ¿no? Porque si no, pobre Puente del Congosto.
A ver, tenemos una leyenda a propósito siempre cuando lanzamos un reto de este tipo. Este reto tiene muchísimo trabajo, pero de lo que se ve o a lo que afecta para la gente, es un reto muy divertido. La verdad es que la gente se lo está pasando bien y hay muchísima expectación, y desde luego queremos invitaros a todos, a los que queráis participar en él. El recorrido completo consiste en 7 kilómetros aproximadamente, y en los cuales hay que pasar por cuatro puntos sagrados. Esos cuatro puntos tienen una relación y un significado cada uno de ellos. El primero es el mirador, que está justamente después de cruzar el puente medieval, y la primera foto que les pedimos es una foto impresionante con el puente y el castillo de frente, promocionando nuestro patrimonio cultural. En la segunda, la cruz de piedra, ahí la leyenda les pide que se tienen que encomendar a Dios para pedir fuerza y conseguir completar y encontrar el sarcófago. La tercera es la piedra de las tres cruces, que es esta, ya está bastante más alejada, por lo menos 2 kilómetros y pico, que nosotros en la leyenda la hemos interpretado como un portal espacio-temporal que permitió al faraón venir desde Egipto Puente del Congosto, y una maldición lo convirtió en una encina. Y el cuarto punto, el sarcófago vertical, que ya sí que es donde se tiene que hacer la última foto, y esta foto participa en concurso, pero para participar en nuestro reto tienen que enviarnos las cuatro fotos. La idea es muy divertida y la gente, bueno, están haciendo cosas muy... Sí, ya veréis las fotos con gente vestida de momia, tal, tal. Si todo se cumple, y le hemos puesto un plazo, el plazo es hasta el 22 de diciembre. Esto está relacionado con uno de los premios que hemos anunciado en alguna de nuestras cartelerías. Tenemos un premio entre 0 y 200.000 euros. En la cartelería ponía 100.000, pero sería 200.000. Exactamente, y a lo que realmente corresponde es a la mitad de un décimo de lotería, que puede que sí tienen suerte, pero también hay muchísimos otros premios que nuestros patrocinadores están trabajando en ellos, y que iremos anunciando. La información la vamos dosificando poco a poco a medida que va avanzando. La expectación también va creciendo a medida que nos acercamos al final, y bueno, está resultando muy divertida.
De hecho, aquí hace semanas, meses, no recuerdo exactamente, hablábamos de esta iniciativa, que yo cuando la conocí me pareció muy divertida. Me recordaba un poco a los rastreos que hacíamos de jóvenes, pero en este caso además, pues con una historia perfectamente entrelazada, con unos retos con la cámara de fotos que hay que plantear y que después hay que enviar para poder concurrir a esta eliminación de ese maleficio que está por ahí latente, y además también pues a poder concurrir a esos premios de los que nos hablaba. Y a mí me pareció una iniciativa muy interesante, porque es una forma directa, activa, de primero conocer la localidad y después de jugar mientras conocemos la localidad. A mí me pareció una iniciativa, eso sí, estuve con usted, claro, esto lleva un trabajo detrás que una vez que ya está hecho, pues parece fácil, pero que primero hay que tener un poco, y permítame que se lo diga así, por la cabeza un poco loca para poder plantearse siquiera esta posibilidad, ¿no?
Sí. Pero bueno, ten en cuenta que nosotros ya veníamos del éxito previo de la Operación Monstruo del año pasado, que era una encina que estaba ubicada, que ahora además ya la puede encontrar cualquiera si busca en Google Maps, busca el monstruo y le encontrará la ubicación, y que era una encina que se asemejaba muchísimo al monstruo del lago Ness. Entonces, en aquella, y con mucha menos tiempo, en un mes solo, le pedimos a 100 personas que participasen. Por el monstruo pasaron desde Spider-Man, Wonder Woman, que ganó, Indiana Jones, muchísima gente.
Claro.
Entonces, como esto resultaba muy divertido, pues nos pidieron más y ahí estamos.
Porque en este sentido, llegados a este punto, hoy 28 de octubre, tenemos hasta el 22 de diciembre para completar el reto. No sé si podemos dar el cálculo aproximado de cuánta gente ha participado ya.
Sí. Los datos, además, todo el mundo nos puede seguir. Ahora ya hemos mejorado mucho en la difusión, ¿vale? El año pasado la difusión era muy, muy limitada y era exclusivamente a través de mi estado de WhatsApp. Este año ahora ya tenemos, mi estado de WhatsApp sigue estando, obviamente, pero también lo tenemos en Facebook, en el grupo en Facebook. Si buscáis Puente del Congosto y dentro de Puente del Congosto vais avanzando hasta ver Sarcófago Vertical, veréis un álbum de fotos en el que están todas las fotos de cada participante. A cada participante le asignamos, o sea, solamente se publicamos la foto cuarta, la del sarcófago vertical, si bien ellos tienen que habernos mandado todas. A cada una le asignamos un número por orden de llegada, y ese número, la terminación de ese número, si coincide con el gordo de Navidad, le entregaremos el décimo, que puede tener más o menos suerte. Independientemente de eso, cuando hemos llegado a los 200 y se ha roto la maldición, tenemos otra serie de premios de nuestros colaboradores. Por ejemplo, en Bar La Bardera tenemos un menú de paella, en el Bar Panoramis tenemos un menú burger, en el Bar El Nido tenemos un menú especial, en el Ayuntamiento, que colabora también con premios, relacionados muy bien con la zona del Guijuelo, así que no voy a dar muchas más pistas, pero vamos, con algo típico del Guijuelo. La Asociación Cultural Tormes, que nos apoyó desde el principio y que se ha encargado de toda la cartelería y también de algunos detalles en los premios finales, o sea, la gente se está volcando con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo, pero también, bueno, eso lo comentaré más adelante, de quién es el equipo entero, porque yo ciertamente solo soy el ideólogo de esto y el que diseñó la historia, pero hay mucho trabajo detrás de los que quiero hablar.
Bueno, como en este caso le he preguntado por el número y no nos lo ha dicho.
Sí, perdón.
No. Solo díganos si hemos llegado a 200.
No.
Ah, bueno.
No. De repente sí lo digo. Ahora mismo tenemos 40.
O sea, que quedan todavía muchos por.
Sí, por todo completar. El mundo puede participar todavía, queda mucha gente por participar.
Así que, por lo tanto, bueno, la idea es esa. Claro que cuanto más divertido sea ese compendio de fotografías, entiendo que por ahí va también un poco la diversión. Es decir, sí. Si podemos hacernos un selfie, pero claro, esto no va a ningún lado.
Sí. A ver, todos los que participan son bienvenidos. Independientemente, basta con que se hagan una foto en los cuatro puntos y ya participan. Ahora ya, también hemos dicho que habrá los premios que he citado y otros más, que dependerán de una votación que haremos una vez acabado el plazo y cumplida el romper la maldición. La votación la hacemos online, todo el mundo puede participar, de los 200 pueden votar, y ahí sí se escogerán los mejores basándonos en la simpatía, la originalidad, la relación con la historia y el buen humor, sobre todo.
Claro. Eso sí, hay varios aspectos que yo quiero ya puntualizar para ir cerrando. Por un lado, las fotos son individuales, es decir, no me vale irme allí con 17 amigos para que la foto quede más bonita. No me vale esto.
Exactamente, pedimos individuales porque sabemos que 200 es mucha gente. Si tenemos en cuenta que el censo del Ayuntamiento de Puente Congosto, incluido su anejo Bercimuelle, no llega a 160 y algo, estamos pidiendo más que todo el censo del pueblo. Por lo tanto, lo de fotos individuales preferentemente es para tener más fotos. Pero en algún caso, y en al menos en uno, hemos tenido una foto de dos personas.
Pero no valdría.
Bueno. a ver, digamos que hemos desperdiciado un número, pero bueno, no pasa nada.
Bueno, la cuestión es que ese es uno de los apartados, sí, que yo quería apuntar, es decir, a ser posible individual, que vas con alguien más, bueno,
exacto,
tampoco pasa nada.
Eso.
Que tiene que ser un selfie, cuídatelo para que quede bonito y que tenga también su aquel. Sí. Si vas con otra persona, que te haga la foto. Es más, si te hace la foto a ti y se la hace a él, son dos. dos números, digamos, dos más. O sea, aprovechemos el viaje, que es verdad que no es muy muy largo, pero 7 kilómetros son 7 kilómetros. Y cada uno, además, entiendo que esos 7 kilómetros los puede hacer como quiera. Entiendo que en coche no, porque sea por caminos de campo, o eso me imagino.
Son caminos
yo.
De campo, salvo que sea un todoterreno, no es fácil. Con un coche habitual no se lo recomiendo a nadie, ¿vale? O sea, un coche normal, no.
Se puede hacer andando, se puede hacer en bici, en moto, o cada uno, pues, yo creo, como buenamente puede, evidentemente.